Conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Rabier desde Casa de Gobierno.
Respecto de las Islas Malvinas y de la amenaza que el proyecto Sea Lion representa para nuestro reclamo histórico de soberanía. Asimismo, voy a exponer en detalle las medidas que el Gobierno Nacional ha implementado para impedir la explotación de los recursos que pertenecen a todos los argentinos. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares correspondientes, son argentinas. Lo son por historia y lo son por derecho. Nuestras islas formaron parte de nuestro territorio desde los orígenes mismos de nuestra nación, habiendo pertenecido al Virreinato del Río de la Plata y luego a las Provincias Unidas, quienes tomaron posesión formal en 1820 y crearon la Comandancia Política y Militar en 1829. Sin embargo, en 1833, tras fracasar en sus repetidos intentos de invadir Buenos Aires, el Reino Unido invadió nuestras islas por la fuerza, expulsó a nuestras legítimas autoridades y pobladores e implantó a sus propios colonos, prohibiendo la radicación de argentinos. Estamos ante una situación colonial que se perpetúa hasta el día de hoy, como consecuencia de la usurpación de nuestro territorio. Por ser una población implantada, los isleños carecen de la autodeterminación. Esto invalida de raíz cualquier referéndum con el que la potencia ocupante pretenda justificar su presencia, como quisieron hacer en el año 2013. Desde hace ya 61 años, las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales pacíficas. Un reconocimiento que se mantuvo firme incluso después de la guerra de 1982, porque en ningún sentido su resultado alteró la legitimidad de nuestro reclamo. Y desde hace ya 50 años, las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia, lo cual incluye el desarrollo de cualquier actividad económica relativa a los recursos naturales de las islas. La ocupación británica ha desoído de forma persistente ese llamado y durante décadas ha explorado de manera clandestina los recursos petroleros de las dos cuencas marítimas que rodean a las Malvinas. Pero en el último tiempo, y posiblemente producto de la nueva relevancia internacional que la Argentina ha adquirido, algunos proyectos se han acelerado. Hoy nuestra sagrada causa nacional se enfrenta a un peligro concreto, claro y urgente. A través de diversos mecanismos hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore dentro de los próximos meses. El proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que nunca antes había sucedido: la extracción material de un recurso no renovable que pertenece a todos los argentinos. Si no actuamos hoy con firmeza y celeridad, en pocos meses estas corporaciones tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas del petróleo de nuestro mar. Además, permitir este avance sentaría un precedente peligroso que podría facilitar que el Reino Unido profundice su usurpación y continúe explotando impunemente nuestros recursos estratégicos. Ante esta amenaza, desplegamos todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales del Estado para defender nuestra soberanía. En primer lugar, se firmó el Decreto Reglamentario 868 de 2026 para dar la máxima celeridad de la Ley 26.659. A partir de este decreto, se nombra oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, lo que permite concentrar las competencias administrativas y sancionatorias en el mismo ministerio que define la estrategia diplomática. Se establece que todos los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional que detecten o tengan conocimiento de hechos que violen las prohibiciones de la Ley 26.659 deben informar obligatoriamente a la Cancillería en un plazo máximo de 5 días hábiles para fortalecer la detección temprana. Se introduce una modificación al reglamento del RIGI, a partir de la cual los representantes legales de los proyectos que adhieren al régimen deberán presentar una declaración jurada asegurando que ningún participante del proyecto viole la Ley 26.659. Y por último, se establece que todos los interesados en operar en el sector hidrocarburífero nacional deberán presentar una declaración jurada asegurando de forma expresa que ni ellos ni las personas humanas o jurídicas con participación directa o indirecta en sus empresas incurren o incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659. En síntesis, este decreto lleva a que quienes operen en nuestras islas a espaldas de nuestro gobierno tenga que elegir o una apuesta ilegal en aguas en disputa o una operación rentable, segura y con reglas claras en el territorio continental de una Argentina soberana. Si se incurren conductas prohibidas por la Ley 26.659, sancionaremos no solo a las operadoras, sino a sus accionistas, directores y proveedores. En segundo lugar, mediante el DNU 867 de 2026, ampliaremos los recursos del Ministerio de Defensa, utilizando ingresos de capital que no afectan nuestra política de déficit cero. El fin prioritario será iniciar la construcción de la base naval integrada en Tierra del Fuego y aumentar nuestras capacidades en telecomunicaciones e inteligencia. Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida. En tercer lugar, se enviará al Congreso de la Nación, con carácter de urgencia, el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. Esta ley va a endurecer las penas de la Ley 26.659. Se le prohíbe, tanto al Estado argentino como al sector privado, la celebración de contratos con compañías infractoras, proveedores y colaboradores. Por otra parte, la ley habilitará el juicio en ausencia cuando corresponda, extenderá el alcance sancionatorio a otras actividades de explotación y creará el Consejo de Seguridad Nacional. Este Consejo va a definir la política de seguridad nacional y va a velar por su aplicación transversal, coordinando el trabajo de las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Además, el proyecto también incluye un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. A estas medidas anunciadas por el presidente en la cadena nacional se le suma la denuncia penal presentada el día de ayer. El canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra las empresas que participan en la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte. Esta denuncia busca proteger los recursos naturales de la Argentina y hacer cumplir la Ley 26.659. que sanciona las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización. Nuestra respuesta judicial se complementa con una estrategia diplomática integral. La Cancillería ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en estos proyectos ilegales. Hemos tejido alianzas y construido consensos regionales firmes, como el reciente comunicado conjunto con el presidente de Chile, José Antonio Kast, que rechaza la extracción de recursos en las islas. Este esfuerzo diplomático ya ha dado frutos históricos, Contamos con 18 resoluciones y declaraciones de foros internacionales que respaldan nuestro legítimo reclamo, incluyendo el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, la OEA, el Mercosur, la CELAC, la Comunidad Iberoamericana y la Unión Europea. En estos días posteriores a la cadena nacional, también recibimos el apoyo de diversos participantes del sector energético. Las mayores empresas del mundo en provisión de equipos y tecnología petrolera emitieron comunicados de distanciamiento respecto al proyecto Sea Lion para evitar quedar alcanzadas por las inhabilitaciones del decreto 868 de 2026. Por su parte, las cámaras empresariales líderes de la Argentina emitieron un comunicado conjunto manifestando su respaldo total a las medidas de soberanía y a la protección de los recursos naturales. Hoy el mundo sabe que la Argentina está cambiando y que se encamina a ser un actor de peso en el concierto de las naciones, una realidad que se refleja en hechos inéditos, evaluación de la postura histórica de los Estados Unidos respecto a las Malvinas. Malvinas no pertenece a un gobierno, ni a un partido, ni a una facción de la política. Malvinas es una causa nacional. Por eso repetimos el llamado a toda la dirigencia política, económica y social y a todos los sectores de nuestra sociedad civil. Podemos discutir muchos temas, pero ante Malvinas debemos mostrar un frente unido ante el mundo. Estar unidos en esta causa justa es, además, la única y verdadera forma de rendir homenaje a quienes entregaron su vida por nuestras islas hace ya 44 años y a los veteranos que volvieron. Su sacrificio y su memoria están grabados a fuego en el alma de todo el pueblo argentino y está por encima de cualquier diferencia política. Elijamos el camino de volver a ser una gran nación capaz de resguardar de verdad su integridad, su territorio y su futuro. A continuación, quiero hablarles de las medidas que estamos implementando para garantizar la ley, el orden y el control de nuestras calles. A solo 50 días de asumir, pusimos en marcha el protocolo de gestión para presos de alto riesgo en cárceles de hombres, aislando a los criminales. Esto permitió asegurarnos de que los delincuentes más peligrosos no tengan contacto con el exterior, como ocurría en el pasado. Pero esto no es suficiente. Al aislar a los jefes varones, las bandas reorganizan su estructura y las mujeres de las organizaciones asumen el mando. Esto se ve claramente en casos emblemáticos como el de Patricia Celeste Contreras, alias La Cele, y Vanessa Barrios, vinculadas a la banda de Los Monos. Tomaron el control de las extorsiones, las balaceras y el financiamiento de la organización directamente desde el penal. Esta dinámica también está documentada en estudios de organismos internacionales como la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional y la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa. Por eso hoy dimos un paso más. A través de la Resolución 878 de 2026, el Ministerio de Seguridad Nacional estableció el protocolo para presas de alto riesgo en cárceles de mujeres. Esto significa que a estas delincuentes se les refuerzan los controles para asegurar su aislamiento a través de escáneres, detectores de metales, cámaras infrarrojas y monitoreo las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, el protocolo limita el contacto con el exterior a solamente familiares directos. Las comunicaciones solo podrán realizarse mediante llamadas unidireccionales a teléfonos autorizados y en horarios restringidos con estricta autorización previa. Continuando con la cartera de seguridad, quiero referirme al régimen penal juvenil. Los datos oficiales nos demuestran que el delito juvenil es un problema grave que aumenta año tras año y además se da de manera cada vez más violenta. Un adolescente de 14 años tiene el desarrollo cognitivo necesario para comprender perfectamente la criminalidad de sus actos. El adolescente comprende que si acciona un arma contra otro ser humano, le quitará la vida. Nosotros éramos, junto con Cuba, los únicos países de toda la región que sostenían la impunidad penal hasta los 16 años. Mientras tanto, países vecinos como Chile, Colombia y Perú ya contaban con un umbral de imputabilidad establecido a los 14 años, Uruguay a los 13 y Brasil y México a los 12 años. Por eso quiero remarcar que cumplido el plazo de 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial, el sábado 5 de septiembre entró en vigencia en todo el país el nuevo régimen penal juvenil. Hoy nos ponemos a la par de la región y nos alineamos de forma responsable con estándares internacionales como las reglas de Beijing, las directrices del Riad y la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta ley representa un cambio estructural en la forma en que el Estado aborda el delito adolescente. A partir de ahora, los jóvenes de entre 14 y 18 años que cometan delitos serán responsables penalmente y deberán responder ante un sistema judicial especializado. Al mismo tiempo, el régimen establece límites claros y proporcionales, prohíbe la prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de privación de libertad. También incorpora penas alternativas para los delitos de menor gravedad y establece que cuando sea necesario privar de la libertad a un adolescente, deberá hacerse en instituciones especializadas con educación, formación laboral y seguimiento profesional. Además, establece la responsabilidad civil de los padres o tutores por los daños ocasionados por los delitos de sus hijos. Como comentario final, lamentamos profundamente la decisión de la justicia bonaerense de suspender cautelarmente la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Resulta inaceptable que tras un constante incremento de los delitos cometidos por menores en el territorio bonaerense, se siga postergando una herramienta indispensable para terminar con la impunidad, proteger a las familias honestas y garantizar un verdadero esquema de integración social. Desde el Gobierno Nacional, instamos a que la provincia de Buenos Aires se sume plenamente al nuevo régimen, garantizando que el que las hace, las paga. A continuación, hago un breve comentario sobre los resultados de la primera licitación de plazo fijo, UBA, destinados a créditos hipotecarios para la vivienda. La convocatoria tuvo una alta participación con 18 bancos que presentaron 42 ofertas en total y un monto demandado de más de 258 mil millones de pesos. De ese total se terminaron adjudicando 200 mil millones de pesos repartidos entre 13 entidades financieras. Respecto al objetivo de tasas, se superó favorablemente las expectativas en ambos tramos. Para el tramo 1, con plazos a un año, se adjudicó un monto de 35.571 millones de pesos a una tasa promedio ponderada de UVA más 2.67%, superando el piso del 2.5%. En cuanto al tramo 2, con plazos a 5 años, concentró la mayor parte del cupo adjudicando 164.429 millones de pesos. La tasa lograda fue de UVA más 4.94% por encima de la tasa mínima del 4.5%. En resumen, la licitación fue un éxito que no solo obtuvo tasas favorables para el fondo, sino que asegura una liquidez importante para impulsar la oferta de crédito hipotecario. Ahora pasamos a otro tema de la cartera económica. Durante décadas, los sectores productivos tuvieron que enfrentar un exceso de regulaciones, una carga impositiva elevada, alta volatilidad, inflación y un riesgo país cada vez mayor. Hoy el escenario es distinto. Gracias al programa de estabilización macroeconómica implementado por el Gobierno Nacional, la economía argentina está más estable y ordenada. Hoy tenemos una inflación que baja, un riesgo país que desciende, menos regulaciones que traban la actividad privada y una menor carga impositiva. Todo esto mejora las condiciones para producir y exportar y los resultados están a la vista. Hoy quiero destacar las exportaciones de 21 complejos agroindustriales que alcanzaron máximos históricos en el primer semestre de 2026. El cuadro que pueden ver en pantalla muestra el valor exportado de 21 complejos agroindustriales en el primer semestre de cada año expresado en millones de dólares. Para el primer semestre de 2026, estas 21 categorías alcanzaron un récord histórico. Este impulso está encabezado por el complejo bovino y el girasol, que lideran los envíos al exterior con 2.604 y 2.074 millones de dólares respectivamente, seguidos por la pesca y los lácteos. Entre todos estos rubros, hoy hacemos un doble clic en el sector lácteo, que para los primeros 7 meses del año alcanzó el récord tanto en valor como en cantidades, con 1.835 millones de litros de leche exportados. Los principales productos exportados dentro de este complejo son leche en polvo entera, suero, mozzarella, quesos semiduros y manteca. Y los principales destinos fueron Brasil, Argelia, Chile y China. Además, el consumo interno mostró un aumento del 4%, alcanzando un valor de 4.986 millones de litros equivalentes. El buen desempeño del sector lácteo es otro ejemplo más del crecimiento general de las exportaciones argentinas, que durante el primer semestre de este año subieron un 25% interanual, según cifras del INDEC. Vamos a terminar con una novedad del área de energía. Entre 2003 y 2023, el Estado gastó cerca de 150 mil millones de dólares en subsidios, un gasto que se financió con emisión monetaria y endeudamiento y cuyo costo terminaron pagando sobre todo los argentinos de menores ingresos a través de la inflación. El Gobierno Nacional está llevando adelante un proceso para reemplazar un esquema de subsidios generalizado por uno focalizado que brinde ayuda a quienes realmente la necesitan. El objetivo es terminar con subsidios que durante años malgastaron los recursos de los pagadores de impuestos. Como parte de este proceso, en mayo del año pasado, la Secretaría de Energía anunció la quita de estos privilegios a más de 20.000 personas con manifiesta capacidad de pago que vivían en Puerto Madero y en barrios privados de Córdoba y del AMBA. Ahora, mediante herramientas de geolocalización y cruce de información con entes reguladores y prestadoras de servicios, el sistema detectó y rechazó un total de 17.843 solicitudes irregulares de inscripción a subsidios presentados por usuarios que viven en estos mismos barrios. El relevamiento arrojó además que 1.508 personas intentaron inscribirse entre 2 y 5 veces desde julio del año pasado a la fecha, insistiendo una y otra vez, pese a que el sistema ya los había rechazado. En esta línea y a través de la disposición 11 de 2026, publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial, se incorporó por primera vez al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación. El sistema identifica áreas con manifiesta capacidad contributiva, tanto para evitar que se aprueben nuevas solicitudes de inscripción como para dar de baja el beneficio a quienes lo reciben sin que les corresponda. Esta política tiene por objeto garantizar un correcto uso de los recursos públicos, asegurando que las bonificaciones lleguen a quienes realmente lo necesiten. Ahora sí, pasamos a las preguntas.